Buenos días, buen día. Se va a proceder al acto público de defensa de la tesis doctoral El capital social en las empresas indígenas de turismo, su análisis y dinamización en la red de expediciones Sierra Norte de México, que presenta Víctor Manuel López Guevara bajo la dirección de Jaume Guía. Este tribunal, que se lo componen, empezando por la parte... No tenemos un nombramiento de... No nos han hecho... El tribunal nombrado por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Girona y que tiene como secretaria a Lluís Prats, a mi izquierda, a mi derecha a la doctora Raquel Huete de la Universidad de Alacant y a quien les habla también de la Universidad de Alacant, Fernando Vera. Bien, vamos a proceder, como está establecido en la normativa, del siguiente modo. El doctorando dispondrá de un tiempo prudencial para exponer ante este tribunal objetivos, metodología, principales resultados alcanzados. Posteriormente, habrá un turno de intervenciones de los tres miembros del tribunal, lo cual podrá usted responder, y tendrá también la oportunidad de hablar, en su caso, el director de la tesis, entre otros doctores presentes en la sala, que no están obligados a hablar, pero que la normativa dice que puedo facilitarles esta manera de expresarse. ¿Tenemos todo claro? Pues cuando quiera, adelante.
Gracias y buen día. Procederé entonces a plantear los elementos más importantes que contemplan la tesis que he desarrollado en los últimos años bajo la dirección del doctor Jaume Guía. La estructura de la presentación se divide en 7 apartados: una introducción, una revisión de la literatura, un modelo conceptual, la metodología, el caso empírico, resultados y conclusiones. Comienzo entonces. Introducción. Después de la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente con mayor énfasis en las décadas de 1950, 70 y más recientemente de 1990, los gobiernos de los países comenzaron a difundir el turismo como nueva actividad para dinamizar la economía de los espacios rurales. Debido al auge de la actividad en la década de los 90 y posteriormente en la siguiente, Hinch y Butler hicieron esfuerzos por sistematizar el turismo en espacios indígenas, y de esta manera ellos reconocen que hay un sistema del turismo indígena compuesto por varios actores: regiones indígenas receptoras, regiones emisoras de visitantes, y junto con estos actores hay otros de tipo comercial, de tipo público y privado, que interactúan en el sistema. Todos estos actores tienen diferentes culturas y tienen diferentes intereses, así como visiones respecto al turismo. Por eso Hinch y Butler plantean que es necesaria la negociación entre ellos para poder intercambiar información, imágenes y finalmente dinero. Bajo esta perspectiva se podría pensar que la fórmula para que funcione el turismo en zonas indígenas es bastante sencilla. Sin embargo, la literatura especializada en el tema da cuenta de que existen varios problemas. Señalo aquí 3 de ellos como los más importantes: relaciones de poder entre los actores del sistema, simulación de vínculos y también carente representación de los intereses indígenas. En el caso de México, estas 3 problemáticas se ven reflejadas. Palomino y López, en 2 diagnósticos, han identificado como manifestación de estos problemas los 2 que anoto en esta diapositiva. Por un lado, políticas y programas top-down o de abajo hacia arriba, que se caracterizan también por implementar actuaciones de corto plazo. Otro elemento que revela la falta de negociación es la carente adecuación entre los ámbitos indígena y turístico. ¿Qué efectos generan estos 2 elementos? Por un lado, las políticas y programas top-down generan ausencia de estudios técnicos debido a la prontitud en la que se llevan a cabo las actuaciones. Hay también una insuficiencia en la capacitación técnica y, como resultado, los proyectos ofrecen servicios convencionales y a veces no operativos. En el caso de la carente adecuación entre el ámbito indígena y el turístico, tenemos como resultado la manifestación de conflictos entre pobladores indígenas y otros actores del sistema, y estos conflictos finalmente desembocan en el abandono de algunos proyectos y en el acaparamiento de otros. A estos problemas, el gobierno mexicano ha tratado de responder a través de políticas top-down. Llama la atención esto porque los mismos autores Palomino y López reconocen que de los 400, más de 400 proyectos de turismo indígena que actualmente se han contabilizado en México, los que han logrado mayor continuidad y desarrollo son aquellos que han conseguido articular relaciones colaborativas con otros actores del sistema del turismo indígena. Repito, llama la atención que las soluciones que propone el gobierno mexicano no hacen énfasis en aspectos relacionales, más bien en políticas y en actuaciones. En función de este problema, se planteó una pregunta de investigación que se ha redactado para los fines divulgativos de esta presentación en los siguientes términos. ¿Cuáles son las implicaciones de las relaciones colaborativas para las empresas indígenas de turismo ubicadas en México? Asociados a esta pregunta, se plantearon tres objetivos para la investigación que planteo de la siguiente manera para esta presentación. El primero es identificar las características de las redes colaborativas vinculadas a las empresas indígenas de turismo. El segundo, detectar qué recursos útiles para el desarrollo de las empresas fluyen a través de las redes. Y en tercer lugar, observar los resultados derivados de la dinamización de redes colaborativas en empresas indígenas de turismo en México. Revisión de la literatura. Con base en la pregunta y en los objetivos, se revisaron diversos documentos referentes a los 5 continentes y a casi 40 países. Esa revisión dio por resultado la organización de los textos en 3 tipos. El primer tipo se refiere trata los problemas asociados a la relación entre los actores. Como los temas más relevantes, tenemos presencia de relaciones de poder, carente representación indígena, importancia de las redes colaborativas y lo que mencioné también hace un momento, la simulación de vínculos entre los actores. El otro tipo de textos se agrupan en la tipología de las propuestas para fomentar las relaciones colaborativas. Y aquí tenemos como algunas propuestas estudios de mercado, formación de intérpretes que manejen la ontología indígena y la turística, y el desarrollo de capacidades en poblaciones indígenas para poder superar barreras de entrada. Y finalmente, algunos casos empíricos en donde se habla de la dinamización de las relaciones, pero son muy pocos los que se detectaron en la revisión de la literatura. Y los casos encontrados hablan sobre el diseño de productos, combinando las opiniones de las personas locales y los turistas y la definición de metas empresariales a través de talleres colaborativos entre personas de las comunidades indígenas. Un aspecto relevante derivado de la revisión de la literatura fue el hecho de reconocer al capital social como un concepto relacionado con el tema principal que son los vínculos colaborativos entre los actores. A partir de ello, entonces, se propuso como modelo conceptual para esta tesis el utilizar el constructo del capital social, que en términos generales puede ser entendido como las relaciones colaborativas entre actores que deciden compartir recursos para alcanzar determinadas metas que necesariamente no tienen que ser complementarias ni coincidentes. Aquí voy a explicar un poco los elementos generales del capital social para que se pueda entender el resto del discurso. La literatura en términos generales plantea, me voy a acercar para que sea más claro, plantea que el capital social tiene 3 componentes muy relevantes. El primero son los elementos estructurales, básicamente son las redes colaborativas, y hay de 4 tipos de unión, que están representados con el círculo rojo, y aquí tendríamos individuos que son similares, que tienen características similares y que deciden colaborar. Debido a que comparten características en común, los recursos que detentan regularmente son redundantes y los comparten a partir del el impulso que generan algunos elementos que se reconocen en la literatura como elementos cognitivos. Las normas institucionalizadas que obligan a la colaboración, obligaciones y expectativas que no son institucionales pero que funcionan como especies de normas internalizadas, acción racional que se refiere a la conveniencia de colaborar y la confianza. Si pusiéramos un ejemplo, podríamos considerar que un grupo de investigación donde hay profesores y estudiantes que trabajan el mismo tema, representarían una red de unión. El siguiente tipo de red es la de puente, y en ella vamos a encontrar actores que son similares, pero que tienen algunas diferencias, y eso supone que tienen también recursos que no necesariamente son redundantes y que se convierten en recursos complementarios. Dos grupos de investigación, uno que maneja metodologías cuantitativas y otro que maneja metodologías cualitativas, pueden representar una red de este tipo, e igualmente pueden colaborar por normas, por obligaciones y expectativas, acción racional o confianza. Un tercer tipo de red es la red de vínculo, y en ella se van a asociar actores que tienen marcadas diferencias. Y por consiguiente, se puede considerar que tienen recursos no redundantes. Igualmente, pueden colaborar por cualquiera de las motivaciones derivadas de los elementos cognitivos. Y algo muy interesante de estas redes, plantea la literatura, es que los recursos que llegan de un grupo a otro pueden transustanciarse, es decir, pueden convertirse en otro tipo de recursos. Un ejemplo podría ser, si consideramos al triángulo como un ministerio de investigación y de educación que entra en contacto con el grupo de investigación, pues bueno, podríamos considerar que desde aquella institución llegan recursos financieros que se transustancian o se convierten en equipamiento, en tecnología o en capital humano vía la contratación de alguna persona que tenga habilidades específicas que necesita aquel grupo de investigación. Finalmente, el último componente estructural es la intermediación o el brokerage. Y aquí traté de representar de forma gráfica que se trata de una persona que comparte características con dos actores que no pueden conectarse de manera inmediata por sí mismos. Entonces, con el círculo verde, estoy representando la similitud con los actores que están marcados con el color rojo, y con el tono verde estoy tratando de representar que hay similitud entre el brokerage y el actor representado con el triángulo. Igualmente, aquí la colaboración se puede dar por varias motivaciones cognitivas, y los recursos también en general pueden ser no redundantes. Modelo metodológico. Al revisar la literatura específica, se puede identificar que hay tres metodologías para estudiar el capital social, para estudiar los elementos que describí en el cuadro anterior. Metodologías cuantitativas que buscan medir cada una de las categorías y sus propiedades. Metodologías cualitativas que buscan comprender cómo se manifiestan y por qué se manifiestan en los elementos del capital social. Y finalmente, metodologías mixtas que regularmente buscan utilizar el enfoque cualitativo para contrastar los resultados derivados de alguna metodología cuantitativa. Debido a que mis objetivos buscan comprender más que medir, opté por una metodología cualitativa. Esta se dividió en dos fases, en una fase de análisis vinculada con los dos primeros objetivos. Se utilizó en esta fase la etnografía como principal técnica, apoyada por algunos instrumentos como los procesos conversacionales, la observación con y sin participación y las entrevistas a profundidad y confirmatorias, con el afán de poderme aproximar a las manifestaciones reales del capital social. En una fase práctica asociada al objetivo número 3 de la investigación, se utilizó la investigación de acción participativa, que tendría que entenderse, ya avanzaré un poco más en el esclarecimiento de esto en unas diapositivas adelante. Se puede entender como una técnica que está enfocada a buscar una solución colaborativa a un problema acordado entre varios actores. Y en esta fase se utilizaron los hallazgos de la primera fase para conducir el manejo de algunas técnicas como procesos conversacionales, diálogos cogenerativos y participación observante. Caso empírico. El caso empírico de la investigación es la red de expediciones Sierra Norte, compuesta por 6 empresas comunitarias de turismo orientadas al ecoturismo, que funcionan bajo el paraguas de la turoperadora Expediciones Sierra Norte. Estas empresas se ubican en el estado de Oaxaca, al sur de México, y el espacio en donde actúan es un espacio mancomunado compartido por 8 comunidades. El estudio comprende la realidad de 6 comunidades y sus 6 empresas. Y como se verá más adelante, hablaré particularmente del funcionamiento como red y del funcionamiento de las 6 empresas a través de la forma en la que se organizan los 6 comités locales de turismo. Cabe destacar que se trata de empresas que tienen 20 años de experiencia, tienen servicios de hospedaje, alimentación y actividades y comparten una red de más de 100 kilómetros de senderos. Estos senderos dan forma a rutas locales, pero también a rutas compartidas. Se eligió este caso de estudio en función de algunos argumentos que sostienen la pertinencia de su tratamiento. De aquí, de esta tabla, quiero destacar el hecho de que, a pesar de que se trata de empresas y comunidades muy vinculadas y muy parecidas, el hecho de que tienen habitantes, o más bien de que tienen diferente número de habitantes, imprime matices específicos a las relaciones, de tal forma que son casos en esencia no redundantes. También cabe destacar el hecho de que las 6 empresas funcionan soportadas por redes organizacionales. En este caso, estoy reproduciendo parte del organigrama de los pueblos mancomunados y se destaca el hecho de la presencia de asambleas, algunas generales, otras locales, y de organismos consultivos y de decisión, como el Comisariado de Bienes Comunales y la propia tour operadora, así como el Consejo de Vigilancia. Esta estructura permite identificar un paralelismo entre el organigrama y las categorías de capital social, es decir, las asambleas que conforman todos los pobladores de las comunidades, hablo de la gente mayor de edad, de las personas que se consideran ciudadanos, podrían ser consideradas evidencia de capital social puente. La tour operadora Expedición de Sierra Norte, un broker que media entre la zona indígena receptora y el resto de los actores del sistema indígena, retomando el modelo de Butler y Hinch, y las asambleas locales también, como, que son las que mandatan a las empresas turísticas de las 6 comunidades como evidencia de capital social de unión. Cabe destacar el hecho también de que esta estructura de capital social que acabo de describir está impulsada por algunos elementos cognitivos, como las obligaciones y expectativas. Estas se ven representadas a partir de la obligatoriedad de participar en las asambleas para tomar decisiones. También a través de los tequios, que son trabajos obligatorios, sin derecho a alguna retribución, y que buscan proveer de servicios a la comunidad o a las empresas comunitarias. Las normas, como elemento cognitivo, también se ven representadas en la dinámica que impulsa a esta estructura de capital social y se ven representadas a través de los cargos. Los cargos son obligaciones que anualmente que se tienen que cumplir por periodos de 1, 2 o 3 años y se distribuyen entre los pobladores de las diferentes comunidades, de tal forma que si nosotros fuéramos ciudadanos, dependiendo de cada comunidad con 16, 17 o 18 años, tarde que temprano tendríamos que ser guías por un año sin goce de sueldo, o administradores o directores de las diferentes empresas. La acción racional también se ve representada en esta estructura de capital social y la presencia de la tour operadora, la formación de la tour operadora, su constitución, pues es evidencia de ello. Una medida para poder asegurar el obtener la mayor cantidad de beneficios posibles al momento de interactuar con los otros actores del sistema turístico. Resultados. Voy a exponer los resultados en 2 bloques. En el primero, hablaré de la información asociada a los objetivos 1 y 2 de la investigación. Básicamente, se describirá la expresión del capital social y sus implicaciones en 2 escalas, a nivel de la red como global y a nivel de los diferentes comités en el periodo en el que yo estuve presente durante el trabajo de campo. El segundo bloque presentará la información asociada al objetivo número 3. Y en este bloque trataré de poner el énfasis en los resultados derivados de la dinamización de redes de capital social a través de la investigación de acción participativa que se condujo en colaboración con las comunidades. Ahora una pausa para tomar agua. Primera parte. Expresión del capital social y sus implicaciones. Aplicando los instrumentos cualitativos y después de conseguir un ambiente de confianza que me asegurara acceder a información capaz de ser confirmada, llegué a esta sistematización, a esta conceptualización de la forma en la que se instrumentó el capital social en los primeros años de la red. Aquí destacar algunos elementos en el esquema, en la figura que estoy mostrando, aparecen los elementos del modelo de Hinch y Butler, la región indígena receptora, los actores de primer orden, y a continuación entonces describiré los elementos estructurales y cognitivos. Las seis comunidades, me acercaré para que quede más claro, estos círculos representan a las seis comunidades que han sido estudiadas junto con sus comités. Debido a las normas locales, las comunidades decidieron colaborar al interior de ellas y entre ellas, prestándose algunos recursos como el trabajo y el tequio y los cargos, que se transustanciaron y permitieron la construcción, por ejemplo, de equipamientos, la organización de la oferta en general. También a través de esta red, las personas dieron dinero para financiar las obras. Otros actores aparecen también representados aquí, como por ejemplo la turoperadora Expediciones Sierra Norte, que originalmente se compuso por un broker, un asesor, y por personas que prestaban cargo en beneficio de toda la red de todos los pueblos mancomunados, por así decirlo. El asesor funcionó como broker. En esta línea estoy representando, trato de representar lo que Burt señala son los agujeros estructurales, es decir, una barrera entre los actores de la región indígena y el resto de los actores. El asesor, en lo particular, fue piloto aviador por aproximadamente unos 20 años, entonces conocía la lógica del resto de los actores y entonces, por solidaridad, al ver el esfuerzo que hacían los pobladores, decidió convertirse en broker y fue una especie de guía durante bastantes años. Lo sigue siendo todavía, de hecho, sin tanto protagonismo, ya veremos por qué. Entonces, el asesor, vía la solidaridad y la confianza que le mostraron los pobladores locales, comenzó a transferir información, pero también a conseguir contactos, que son otro tipo de recursos. Los contactos, a su vez, comenzaron a distribuir otros recursos a las comunidades vía Expediciones Sierra Norte, como por ejemplo la manera de implementar técnicas asociadas al ecoturismo o la manera de atender a clientes. Otros actores, como los institucionales, por ejemplo, la Secretaría de Turismo y también instituciones internacionales, fueron importantes para proveer de recursos fundamentalmente financieros, para complementar los esfuerzos hechos por los actores locales vía la red, las redes de unión y las redes de puente. Entonces, tenemos que en los primeros años se manejaron recursos redundantes, recursos no redundantes, transustanciación de recursos y muchos elementos cognitivos vía, por ejemplo, las normas, la confianza, la solidaridad, estuvieron implicadas en la estructuración de el capital social dentro de esta etapa. Pasados aproximadamente 10 o 15 años, la estructura se revela de esta manera. Seguimos la lógica del esquema anterior. Las comunidades siguen vía las normas y vía las obligaciones operando sus empresas. Se distribuyen al interior de las comunidades nuevos recursos porque la gente ha ganado experiencia y ha transustanciado sus recursos, sobre todo en elementos de capital intelectual. pero lo que cabe destacar aquí es el resultado de ello. La posición que ocupaba el asesor o broker en el agujero estructural ahora es compartida con personas locales que manejan ya conocimiento de todo el sistema turístico y que pueden negociar con otros actores. Y prueba de esa negociación es el hecho de que se ha cambiado la estructura de, o las alianzas con los actores del, de primer orden dentro del sistema. Se siguen generando alianzas con agencias gubernamentales, pero se ha diversificado. Hay bastantes alianzas con comercializadoras, porque obviamente este es el problema más importante para mantener avante el proyecto. Con certificadoras de turismo sustentable, pero también con instituciones de educación superior que están sustituyendo a consultores debido a que no hay confianza por parte de las comunidades del trabajo que hacen ellos. Entonces, vía la obligatoriedad que tienen las universidades públicas de prestar asesoría a los proyectos sociales, los brokers han comenzado a tirar de esa vía. Y tenemos entonces pues, los elementos de capital social de unión, de puente, entre las redes de unión. Y no mencioné esto, es otra empresa que pertenece a los pueblos mancomunados que actúa en colaboración con Expediciones Sierra Norte para sus complementarios, porque las políticas públicas ahora en México son transversales. Entonces, los apoyos que puede dar una institución pueden funcionar para varios fines. Entonces, esta sería a grosso modo la evolución que ha seguido el capital social estructural y cognitivo a escala de red. Esta información la quiero complementar con lo que ocurre a nivel local en los comités, porque aparentemente es paradigmático el caso, pero lo cierto es que hay claroscuros y sería un sesgo muy, muy fuerte ignorar esta información. Para denotar cómo funciona el capital social a escala local, quisiera tomar solo tres ejemplos de los seis que fueron estudiados, esto porque se manejan más o menos las tendencias generales a través de ellos. Manejaré el caso de la TUI, que es una de las comunidades que tiene su propia empresa turística. Del lado izquierdo se puede ver lo que se identificó como la estructura del capital social en la empresa, compuesta por cuatro sectores. En el centro, la administración, en donde tres personas se encargan de la gestión de la empresa. Junto con ellos hay un grupo de cuatro guías, una persona que se encarga de la lavandería y tres comedores a cargo de tres mujeres. La leyenda que aparece, la simbología que aparece abajo de esta figura, ayudaría a representar los lazos de parentesco. En términos de capital social serían los grupos de ascendencia que Durston maneja para analizar el capital social en zonas indígenas. Y destaca el hecho de que no hay ninguna flecha. ¿Esto por qué? Porque hay elementos de capital social cognitivo que regulan o que influyen para tener este escenario. Primero, normas. Todas las personas que aparecen representadas en este diagrama ocupan puestos y cambian con el paso del tiempo porque las normas así lo denotan. Cada año, cada dos años o cada tres años se va haciendo una rotación de cargos. No hay familiares implicados en la empresa por la desconfianza que para la Asamblea General del Pueblo supondría el tener grupos familiares que podrían pues quizás apropiarse de recursos financieros. Esto genera, destacar el hecho de que cada vez que por el sistema de cargos o de normas que he mencionado salen las personas de los comités, pues se pierden recursos, sobre todo conocimiento de la dirección y la gestión de las empresas. Sin embargo, ellos se han dado cuenta de que existe este riesgo y han decidido escalar la sucesión de los diferentes cargos para que haya una especie de entrenamiento a través de una red de unión entre los integrantes del comité. El siguiente caso es San Miguel Amatlán. Tenemos una estructura parecida, dividida en cuatro, perdón, en, no, sí, en cuatro bloques. Un comité que se encarga de la dirección de la empresa, los guías, camaristas y un comedor. Aquí destaca el hecho de que hay muchos lazos familiares, lo cual denota que hay grupos de ascendencia, o lo que se menciona también en la literatura como evidencia de solidaridad exigida. Si yo estoy dentro del comité y veo que la persona que tendría que obedecerme no me obedece, le puedo exigir a mi esposa, le puedo exigir a mi hija o a mi hijo que sustituyan las funciones de esa persona. A eso me refiero con la solidaridad exigida. Entonces, en el caso de San Miguel Amatlán, para entender este esquema, hay que decir lo siguiente. La asamblea local, vía las normas locales, los usos y costumbres, elige a las tres personas del comité que no pueden tener lazos familiares, por la desconfianza también. Pero los dejan solos prácticamente. Y entonces ellos utilizan el mecanismo de la solidaridad exigida, y por eso podemos ver que en el caso de los guías y las camaristas hay bastantes parentescos. Esto fue muy importante en la fase práctica, porque la confianza es un elemento fundamental para poder activar el capital social y la transferencia de recursos. Destaca finalmente un hecho, que los guías son quizás los actores que se mantienen constantes a lo largo del tiempo, a pesar de que cambian los integrantes del comité, y esto responde a una lógica de acción racional. Ello porque dos guías, padre e hijo, tienen mucho conocimiento del patrimonio local y se han dado cuenta las personas de San Miguel Amatlán que ellos aportan mucho valor a la experiencia turística. Entonces no los cambian como cambian al resto de las personas del comité. Y finalmente, San Isidro Llano Grande. Aquí destaca el hecho de que el escenario es completamente diferente al primer caso. Si se dan cuenta, en los elementos cognitivos no pongo normas. Para denotar que en sustitución de las normas, de los cargos, particularmente de la sucesión de funciones en la empresa vía los cargos, aquí lo que manda es la acción racional. ¿Y esto por qué? Porque el coordinador es un broker. Es una persona con 20 años de experiencia. Y que para la población de San Isidro Llano Grande, que es muy pequeña, aproximadamente 90 personas, constituye una garantía de que la empresa funciona. Si se tiene al broker ahí adentro, la empresa va a funcionar, y de hecho funciona bastante, bastante bien. Es quizás la empresa que está mejor estructurada. El coordinador tiene a su grupo de ascendencia trabajando y se percibe su presencia aquí, con una fuerte actuación en los días. Y claro, por el tamaño que tiene la población, pues prácticamente todos son parientes ahí. Por eso tenemos entonces un escenario completamente diferente al primer caso representado. Lo interesante aquí es que se presenta un proceso de closure de mucha proximidad que asegura la transferencia y el aprendizaje de ciertas habilidades entre las personas, cosa que no ocurre en todos los casos analizados. Una pequeña pausa. Tras presentar los rasgos del capital social, podemos llegar a la siguiente conclusión, que en Expediciones Sierra Norte se presentan pues prácticamente todos los elementos estructurales del capital social, que ellos son motivados por normas, obligaciones, expectativas, acción racional y confianza, y que a través de las redes que son impulsadas por estos elementos cognitivos, pues se han compartido recursos como el trabajo, la información, la capacitación, la capacidad instalada en términos de la oferta, porque se complementan rutas, cuando llega un grupo muy grande, también se complementa el alojamiento para poder recibir a las personas, recursos financieros, comercialización y contactos. Termino entonces con esto el primer bloque y doy pauta al segundo bloque, en donde hablaré de los resultados derivados de la dinamización de las redes de capital social. lo que se hizo, el trabajo que se hizo para dar respuesta al objetivo, rescata la información sobre todo de los elementos cognitivos detectados durante el primer, durante los dos primeros objetivos. Entonces, trataré de explicar de la manera más clara esta diapositiva. Reconociendo que estos son los elementos cognitivos que impulsan la colaboración en las redes locales, se buscó articularlos o incluirlos en una técnica, en este caso la investigación de acción participativa, para activar redes estructurales y conseguir entonces así la transmisión de recursos útiles para las empresas. La investigación de acción participativa se divide en términos generales en varias etapas que están asociadas con estos elementos que he marcado de este lado de la diapositiva. La primera fase es la definición de una meta identificada o acordada por todos los actores que en este caso formarían parte de la red. La meta fue la interpretación del patrimonio porque las empresas estaban, durante el periodo en el que yo estuve trabajando con ellas, estaban involucradas en un proceso de certificación para conseguir un sello de turismo sustentable o sostenible. Debido a que sin esa certificación la recepción de fondos o de financiación pública se veía comprometida, entonces se llegó al acuerdo de colaborar. Las personas, vía las normas que los obligaban a colaborar o bien las obligaciones internalizadas, decidieron poner recursos detentados por ellos, en este caso conocimiento local y en mi caso conocimiento técnico sobre la interpretación del patrimonio. Combinando esos dos conocimientos, ¿no?, un diálogo cogenerativo acerca del papel de los guías y la importancia de la interpretación del patrimonio para las empresas. Aquí la acción racional se desencadenó, se activó. Después de los diálogos cogenerativos, se co-creó una teoría local para dar respuesta a los problemas específicos o particulares asociados a la meta. Se aplicó esa teoría local durante el trabajo de campo. Posteriormente, se escribieron y se evaluaron manuales para apoyar a los guías locales en la labor de la interpretación del patrimonio. Y bueno, se pusieron a prueba y se evaluaron. A lo largo de estas fases, se logró activar la colaboración vía la confianza, por el hecho de que se detectó que había corresponsabilidad. Y ahora trataré de describir la manifestación del capital social en cada una de esas fases y los resultados que se consiguieron. Respecto a la primera fase de la investigación de acción participativa, que se refiere a la identificación de la meta, en este caso generar manuales de interpretación del patrimonio, se utilizó la red de capital social de vínculo, representada por la gente que colaboraba en las empresas de cada comunidad. El círculo rojo trata de representarlas, y yo con el círculo amarillo como un actor externo. Cabe destacar que la participación local fue diferente en cada comunidad. Algunas veces la asamblea local obligaba a toda la gente a colaborar. En la TUBI, por ejemplo, había días que yo iba con 30 personas a hacer los recorridos y sostenía diálogos con ellos. En cambio, en Benito Juárez solo pude trabajar con las personas que estaban realizando cargo en la empresa. Por eso planteo que la participación local era variable. A través de esta red, lo que se hizo fue detectar la importancia del trabajo realizado por los guías, el papel de la interpretación del patrimonio para las empresas y la conveniencia de aprender cómo llevar a cabo la interpretación. En esta fase, concluyó que se desencadenó un proceso de negociación, retomando el modelo de Hinche Butler, el ámbito indígena y el turístico. Bueno, nada más regreso a esta escena porque aquí en esta fotografía, que fue circunstancial y me parece que es bastante representativa, ahí se ve la diferencia entre las visiones y la negociación a la que finalmente tratábamos de llegar, ¿no? El patrimonio importante está por acá, la ruta tiene que ir por allá, no, tiene que ir por allá. Hubo entonces un esfuerzo de negociación y de escuchar las voces de todos los implicados. En la segunda fase, que es la co-creación de la teoría local que trata de responder al problema detectado, se siguió utilizando la misma estructura de capital social y ya en un ambiente de confianza y de reconocimiento de los actores en esta red, las personas locales hablaron de los mensajes que para determinados turistas, o más bien, los mensajes que resultan ser más exitosos para determinados turistas extranjeros o nacionales. Y por mi parte, yo compartí técnicas de interpretación del patrimonio y de conducción de grupos. Diría entonces que en esta fase también hubo negociación y ya se dio una transmisión de recursos como tal, recursos no redundantes. En la siguiente fase, que es la aplicación de la teoría local, se siguió trabajando con la misma estructura de capital social y ya manejada o definida la teoría local, lo que se hizo, pues bueno, obviamente fue aplicarla y las personas de cada comunidad definieron los temas para cada ruta. Esto fue muy importante porque antes de llegar a esta fase, la interpretación que había sido sugerida por una consultoría a las 6 empresas siempre giraba sobre los mismos temas. 40 rutas en donde se iba a hablar de plantas medicinales en prácticamente todas, 40 rutas en donde se iba a mencionar algunos elementos de la cultura, pero era muy repetitivo y entonces esto evidenció uno de los problemas que se planteó al inicio de esta exposición, productos turísticos sin diferenciación. Entonces, al aplicar la teoría local, se trató de diferenciar cada una de las rutas según lo que podía ofrecer al turista. Y bueno, esta fase se sentada aquí. Particularmente esta imagen me gusta mucho porque aquí las personas ya estaban debatiendo sobre las decisiones que tendrían que tomar para elegir la mejor temática. Elegida la temática, se dio una negociación entre la elección del patrimonio y las técnicas aprendidas. En esa imagen estamos haciendo la planificación de una ruta y discutiendo cuáles serían las técnicas más adecuadas para distribuir cierta información a lo largo del recorrido. También en esta fase se presentó el siguiente arreglo de red, una red de capital social de puente entre dos empresas o dos comunidades, en este caso cuando se compartían las rutas y el capital social de vínculo. Aquí lo que se hizo fue generar un acuerdo sobre la temática de la ruta compartida para que se tuviera, digamos, un esquema general. En el caso de estas comunidades, se encuentran en una zona minera. Entonces, la idea era generar una identidad interpretativa alrededor de esa ruta y no hablar, por ejemplo, de los bosques de neblina o de los bosques en general que, pues, como se puede apreciar en esta imagen, no tienen gran representación. Entonces, bueno, igualmente se eligieron los temas y la información a interpretar. Derivamos entonces a la otra etapa de la investigación de acción participativa que es la aplicación de la teoría local y en este caso la redacción de los manuales que resultaron de todo el trabajo que he venido describiendo. Se utilizó la red de vínculo, igualmente con una participación variable. En algunas ocasiones los integrantes de las comunidades redactaron los manuales, en otras ocasiones yo funcioné como escribano mientras se iba tratando de rescatar la información más importante. Aspectos a destacar aquí, que se redactaron 38 manuales. Esto resultó ser un cambio cualitativo para las empresas porque aquella consultora que mencioné hace un momento les entregó 4 folios para dirigir la interpretación de los más de 100 kilómetros de senderos. En este caso, entonces, los manuales ya estaban diferenciados por ruta y por eso se dice aquí que se transfiere un conocimiento técnico a las empresas. Fase de la evaluación de la teoría local. Cuando se redactaron los manuales, se pusieron a prueba. Y esto a través de la red que estoy representando aquí, una red de unión, una red de vínculo y el brokerage. La imagen de la derecha me parece que es la que mejor representa la aplicación del capital social en esta fase. Después de que los turistas recorrieron una ruta, se hizo una especie de round table, en donde, aprovechando que ellos han viajado mucho, porque es el perfil de los turistas internacionales que llegan a este lugar, se les pidió su opinión acerca de la interpretación ofrecida y del trabajo de los guías. Y aprovechando la experiencia de ellos, entonces se logró la transferencia de un conocimiento no redundante muy importante para las empresas. Y bueno, mi función ahí básicamente fue tratar de dirigir algunas preguntas, pero básicamente la colaboración fluyó sola. Entonces, aquí finalmente solo marcar el hecho de que hubo una negociación entre el patrimonio local presentado a través de la selección de la interpretación, de las técnicas implementadas que no son infalibles, y de los intereses de los turistas. Tres culturas o conocimientos dialogando y negociando según el modelo de Hinch y de Butler. Conclusiones. Conclusiones generales. Aquí marco solo algunas. El análisis de las relaciones colaborativas a través del capital social revela que éstas inciden sobre el desarrollo y la gestión de las empresas indígenas de turismo. Segunda conclusión, mediante el análisis y la dinamización de las redes de capital social es posible poner a disposición de las empresas indígenas de turismo recursos para apoyar su desarrollo y su gestión. Aportaciones del trabajo. La primera es que, mediante el reconocimiento de los elementos estructurales y cognitivos del capital social, se pueden diseñar estrategias para procurar la transferencia, creación y uso de los recursos para apoyar a las empresas. En este caso, esto se evidenció con la investigación de acción participativa en la que se incluyeron los elementos cognitivos detectados durante la primera fase. Se podría decir entonces que el capital social auxilia o es un soporte a la negociación y finalmente al desarrollo de las empresas. Segunda aportación, el capital social puede incidir en tres de las soluciones propuestas en la literatura internacional para mejorar la vinculación entre los actores asociados al sistema del turismo indígena. Estudios de mercado, muy cualitativos y muy focalizados, lo tengo que decir, bueno, pero al final fluye información de mercado que es muy valiosa para estas personas. Formación de intérpretes entre lo indígena y lo turístico, brokers, y desarrollo de capacidades para la población local que vía los cargos o los tequios está vinculada a las empresas. Tres, es posible gestionar el capital social y algunos de los efectos en periodos de tiempo relativamente cortos. Algunos textos plantean que el capital social pues, es muy difícil de gestionar, que más bien se analiza, se mide. Y al menos los textos que yo encontré de capital social aplicado a emprendimientos de turismo indígena, pues solo lo medían. Entonces, me parece que esta es una aportación interesante. Limitaciones del estudio. Bueno, en primer lugar, que está asociado a empresas comunitarias bajo la influencia de vigorosas estructuras socioorganizativas. En el caso de México hay otro tipo de empresas indígenas, cooperativas, por ejemplo, o empresas que están en comunidades que no gozan de este tipo de sistemas socioorganizativos, que están fragmentadas, sobre todo por la influencia de partidos políticos o de grupos religiosos. Segunda limitación, se requiere de más tiempo para explorar los alcances de la investigación de acción participativa en tanto estrategia para dinamizar redes de capital social. En este sentido, pues, se marcan tres líneas de investigación futuras. La primera, desarrollar estudios orientados al análisis del capital social, pero también a la dinamización del mismo. Dos, conducir investigaciones en entornos empresariales y socioculturales diferentes, como lo he marcado, cooperativas indígenas o comunidades sin este tipo de marcos, que finalmente son soporte cognitivo para el capital social. Y finalmente, integración de nociones de capital social en las actuaciones preparadas por entidades públicas y privadas para fomentar el turismo en zonas indígenas. Por ejemplo, en los programas de capacitación que están siendo actualmente impulsados por el gobierno federal y los gobiernos estatales en México.
Muy bien.